El doctor en Dret Internacional per la Universitat de Deusto, al País Basc, Felipe Gómez, ha participat en una conferència sobre el conflicte indígena i els seus drets. Per parlar sobre aquest tema, el saludem a Cugat.cat. Benvingut.
Gràcies.
Situem-nos, abans d'entrar en matèria, què considerem pobles indígenes o pobles originaris i quin percentatge de població, de quin percentatge de població estem parlant a l'Amèrica Latina?
Bien, en el conjunto del mundo podemos hablar de en torno a unos 300 millones. En América Latina son más de 150 millones de personas los que se pueden considerar como pueblos indígenas, y son el concepto de pueblo indígena tiene que ver fundamentalmente con comunidades que son originarias de esos territorios y que estaban allí antes del proceso de colonización. Es decir, son comunidades, son pueblos que comparten una historia, comparten una cultura, una lengua en la mayor parte de las veces, una cosmovisión, una forma de entender el mundo, y esa visión estaba allí desde antes de la colonización.
¿Quina es la realidad que hay dins l'Amèrica Latina amb aquests pobles indígenes?
Sí, es una realidad desgraciadamente marcada por un proceso profundo de marginación y de exclusión histórica que ha hecho que estos pueblos hoy en día estén entre los colectivos más vulnerables, entre los colectivos que soportan una mayor pobreza en América Latina, en Centroamérica, pero en el conjunto del mundo, ¿verdad? Entonces esta es una realidad que desgraciadamente afecta a la mayor parte de las comunidades indígenas, así como una presión creciente sobre los recursos naturales. Estos pueblos indígenas se asientan normalmente en territorios de una alta biodiversidad y territorios ricos en minerales, en recursos naturales, en petróleo, en gas natural, y eso hace que haya, bueno, pues una carrera por la exploración y por la explotación de esos recursos en territorios indígenas.
¿Y quién es la relación que se establece desde el que sería els pobles indígenes i la resta de la població en aquests països i també els governs i els estats?
Sí, desgraciadamente también la época de la colonia ha dejado una influencia muy negativa en las propias poblaciones de estos países, pero también en la política, en las élites políticas y económicas, ¿verdad? Durante mucho tiempo, sencillamente, los pueblos indígenas no han existido, estaban confinados en su territorio y había una situación de desinterés, de marginación, pero sobre todo con la emergencia de los propios pueblos indígenas como actores políticos y como sujetos de derechos, han habido cada vez más relaciones entre la población, el conjunto de la población y los pueblos indígenas, y estas relaciones han sido relaciones normalmente de carácter conflictivo, relaciones caracterizadas por una gran discriminación, pero afortunadamente en los últimos años los propios pueblos indígenas están reivindicando espacios políticos, espacios económicos, espacios sociales, espacios en los medios de comunicación, y esta situación yo siento que está comenzando a cambiar y hay al menos un reconocimiento de la realidad de estos pueblos y un camino hacia un mayor reconocimiento y una mayor garantía de sus derechos.
Parlem dels conflictes als que s'enfronten aquestes comunitats. De quin tipus de conflictes estem parlant? Vostè ha comentat ara el tema dels recursos naturals, ha comentat també la inclusió dins dels espais polítics. En genèric, imagino que hi ha conflictes molt diversos. De quins conflictes estem parlant?
Yo diría que los conflictos más relevantes serían de dos tipos. Un primer conflicto, como usted muy bien señalaba, tiene que ver con la articulación política y con la articulación institucional de estas comunidades indígenas en el proyecto de país, en el proyecto nacional, y es por eso que estas comunidades desde hace mucho tiempo llevan reclamando su derecho a la autodeterminación. Una autodeterminación que no necesariamente tiene que desembocar en la creación de un Estado independiente, en la separación, sino en mayores cotas de autonomía, mayores cotas de autogobierno en diferentes ámbitos, en el ámbito económico, social, en la aplicación de justicia, en la gestión y gobernanza de sus recursos naturales. Esto yo creo que sería el primer ámbito, un ámbito que tiene que ver con la conformación del país y con la incardinación de estos pueblos en el conjunto del proyecto político institucional del país. Y un segundo conflicto, este todavía más acuciante y más urgente, que tiene que ver con el acceso a los recursos naturales. Como antes decía, muchos de estos pueblos indígenas están asentados en territorios ricos en biodiversidad, en territorios ricos en recursos naturales, y los países, pero también las empresas de carácter transnacional, empresas mineras, empresas petroleras, empresas de extracción de madera, etcétera, bueno, pues están ejerciendo una presión cada vez más importante a los países para obtener concesiones de exploración y de explotación de los recursos naturales de estos pueblos. En ese sentido, lo que estos pueblos están reclamando es que se reconozca su derecho al consentimiento previo, libre e informado, es decir, que cuando haya un proyecto de desarrollo, un proyecto de gestión y manejo de recursos naturales, estos pueblos tengan algo que decir, y tengan algo que decir sobre si se hace o no se hace el proyecto, si se hace, cómo se hace, y sobre todo, los beneficios. ¿Quién va a disfrutar de los beneficios de estos recursos? Porque desgraciadamente la historia nos dice que los beneficios no se quedan en el territorio, al contrario, lo que se queda en el territorio es la degradación medioambiental, el desplazamiento de personas, muchas veces la explotación de la mano de obra, y los beneficios se van o a las capitales de los países o a los centros económicos que pueden estar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera.
Parlem d'un altre factor, el del tema dels drets humans, perquè es parla d'una universalització d'aquests drets humans, però realment és així? I com arriben aquests drets humans a les poblacions indígenes, si és que arriben? I si és que aquestes els accepten?
Sí, este es otro tema también importante en el cual yo diría que hay no tanto un conflicto como una divergencia de opiniones en cuanto a qué significan los derechos, ¿verdad? Tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en el año 1948 en un contexto en el cual el continente africano no participó porque estaba sometido al proceso de colonización y los pueblos indígenas en aquella época nadie les preguntó. En aquella época estaban sometidos a una profunda proceso de invisibilización, de marginación histórica y no eran sujetos, no. Nadie se preocupó de preguntarles qué pensaban sobre la cuestión de los derechos humanos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos un proceso de universalización de los derechos que ha sido insuficiente, que ha sido, yo diría, deficiente y no completo. Pero en los últimos años, y fundamentalmente estos dos grupos que decía antes que han estado marginados de este proceso de universalización, como son tanto los países africanos como los pueblos indígenas, están reclamando que su visión de los derechos humanos se incorpore al debate sobre la universalidad. Por lo tanto, yo diría que hoy por hoy el actual concepto de derechos humanos es un concepto que no podemos decir que sea totalmente universal, pero que sí tiene los mimbres para, si se aceptan algunas otras formas distintas de entender los derechos humanos y de conceptualizar la relación del ser humano con la comunidad, con la naturaleza, etcétera, podemos estar en disposición de crear un concepto auténticamente universal. Pero esto es más un desideratum que una realidad, es algo que está por hacer y no algo que ya está dado, que ya está realizado.
Sens dubte, si està per fer, és que hi ha d'haver, perquè es faci, la voluntat per part d'alguns. I és aquesta voluntat?
Este es un problema importante, ¿verdad? De hecho, el documento más relevante que reconoce la propia forma de entender, la propia cosmovisión de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, una declaración que ha costado casi 30 años su aprobación, porque fundamentalmente los estados que tienen poblaciones indígenas en su territorio no querían reconocer y no querían aprobar esta declaración. Además, al momento de su aprobación, en septiembre del año 2007, hubo cuatro países que votaron en contra, todos ellos países importantes con pueblos indígenas en su territorio, como son Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países que no querían realmente dar carta de naturaleza y reconocer esos derechos. Hubo también algunas abstenciones importantes, entre ellos, por ejemplo, el país de América Latina, Colombia, se abstuvo en esta declaración final. Es decir, que es un camino que se ha emprendido, es un camino complejo, es un camino complicado, es un camino que ha dado algunos frutos, pero frutos en los cuales algunos países todavía no están dispuestos a reconocer, no están dispuestos a aceptar.
Porque, ¿quiénes son las demandas de esta población indígena?
Yo diría que las demandas son fundamentalmente tres. Como antes decíamos, hay una primera demanda en el espacio político institucional que tiene que ver con la autodeterminación y con las mayores cotas de autonomía. Hay una segunda visión, hay una segunda demanda que tiene que ver fundamentalmente con la tierra, el territorio y los recursos naturales, también otro aspecto importante. Estos pueblos, demandan el reconocimiento y la garantía de su derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Y por último también, yo creo que hay un derecho al reconocimiento de la diversidad. Estos pueblos no quieren ser como el conjunto de la población, quieren sencillamente que se reconozca su diferencia, que se reconozca su especificidad. Y es por eso que reclaman el reconocimiento de su lengua, el reconocimiento de su propia forma de entender y de comprender el mundo, su cosmovisión, el que se reconozca su propia forma de aplicar justicia, etcétera, etcétera. Yo diría que estos son los tres aspectos fundamentales: autodeterminación, recursos naturales y, en tercer lugar, el reconocimiento de la diferencia.
Parlem del cas de Bolívia, que potser seria un cas paradigmàtic en què el govern està format o està liderat per una població indígena. Què representa i realment és un punt d'inici en el que s'emmirallen potser altres països amb un gruix de població indígena molt elevat?
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que el ejemplo de Bolivia, yo creo que hay que analizarlo a dos niveles, ¿verdad? Un primer nivel tiene que ver con el nivel simbólico, que me parece muy importante. El que por primera vez en un país de mayoría indígena, por primera vez, llegue un indígena a la presidencia, y esto sea una noticia, es algo que no debería ser así, pero desde el punto de vista simbólico es muy importante. Y por primera vez los pueblos indígenas ven que alguien de los suyos y no de las élites tradicionales políticas económicas llega a la presidencia. Y hay un segundo nivel que tiene que ver con los cambios que son necesarios para que realmente los pueblos indígenas puedan alcanzar mayores cotas de reconocimiento y mayores cotas de bienestar. Y esto desgraciadamente es mucho más complicado. Incluso aunque haya un gobierno indígena, un gobierno liderado y formado por indígenas, pues la verdad es que las cosas no se cambian tan fácilmente. Son procesos históricos que cuesta mucho tiempo revertir, que cuesta mucho tiempo modificar. Y el caso de Bolivia está demostrando que a pesar de haber llegado a la presidencia, los cambios todavía están por llegar, se están dando los primeros pasos, pero este va a ser un proceso largo, un proceso complejo y un proceso también con contradicciones, ¿verdad? Porque los propios pueblos indígenas también, algunos de ellos, están empezando a mostrar cierto grado de frustración y cierto grado de desesperanza ante los cambios prometidos por el gobierno de Evo Morales y los cambios que se ve pues que no llegan o que no llegan con la velocidad y con la premura que ellos esperaban.
I en aquest sentit, a altres països de Llatinoamèrica, hi ha també moviments indígenes que estiguin creixent i que estiguin assolint potser també quotes de poder que fins ara eren impensables?
Sí, este es un proceso que comienza a emerger en los años 70, años 80 del siglo XX. Es un fenómeno yo creo que imparable y es un fenómeno que se está produciendo también, yo diría, en la mayor parte de los países de América Latina y de Centroamérica, ¿verdad? La conversión de estos pueblos indígenas en actores políticos, en sujetos políticos que demandan mayores cotas de poder, mayores cotas de acceso a la representación política, y esto es algo, vuelvo a decir, es un proceso imparable que, siguiendo la estela del caso de Evo Morales en Bolivia, yo creo que va a producir también algunos logros y algunos resultados en el futuro. Pero una vez más, es un proceso no exento de contradicciones, no exento de frustraciones, porque el que haya un gobierno formado por representantes indígenas tampoco es garantía de que realmente las demandas indígenas se vayan a reconocer y se vayan a garantizar. Evidentemente es un paso adelante, pero hay que estar siempre atentos, siempre vigilantes, porque esta realidad, como digo, es una realidad que hunde sus raíces en la colonización, en un proceso de descolonización que se hizo como se hizo, y estos procesos históricos no se revierten de la noche a la mañana.
Davant d'aquesta mobilització dels indígenes, l'oposició, diguéssim, dins els estats, com actua davant d'aquesta alça dels pobles indígenes i fins i tot davant de governs, en el cas de Bolívia, doncs, que ja han assolit les seves quotes de poder?
Sí, jo diria que aquesta oposició se manifiesta a dos niveles, ¿verdad? En primer lugar hay una oposición a nivel político, ¿eh? Las élites políticas tradicionales, los partidos políticos tradicionales, que se resisten a haber arrumbado su poder y su representación, como digo, en el espacio político institucional. Pero yo creo que también hay una oposición en el ámbito económico. Las élites económicas no están dispuestas, nunca lo han estado, a ceder parte de su poder económico. Un poder económico que muchas veces también se ha sentado en la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, y en ese sentido yo creo que hay que estar alerta en los dos niveles, ¿verdad? Tanto la oposición política, muy fuerte, muy tenaz y muy férrea, como en el ámbito económico, unas élites, ya digo, que no están acostumbradas a tener que compartir ni espacios políticos ni espacios económicos.
I posant la mirada en el futur, quins són els reptes a què s'enfronten aquests països pel que fa a aquests conflictes indígenes?
Sí, jo diria que hi ha retos, primer, a nivell intern. Les pròpies comunitats indígenes tenen alguns retos importants d'una major cohesió, d'una major conscienciació, d'una major formació y acceso a la educación sin perder sus raíces y sin perder su identidad. Yo creo que este es un elemento muy importante, porque en muchas comunidades indígenas se observa falta de cohesión interna, falta de tejido comunitario, un tejido comunitario que en alguna medida se puede empezar a perder. En segundo lugar, lo he dicho y lo reitero, la cuestión de los recursos naturales, este yo creo que es el gran reto de primero, ¿quién tiene derecho al manejo y a la exploración y explotación de los recursos naturales? Si se va a contar o no con la opinión y con la voluntad de los propios pueblos indígenas, este me parece un elemento fundamental. Y luego, en tercer lugar, yo creo que el tercer gran reto es un reto que tiene que ver con el reconocimiento, con que la sociedad reconozca a los pueblos indígenas en su diversidad, reconozca su identidad, reconozca sus lenguas, reconozca su propia forma de entender la realidad, de entender su relación con la naturaleza, de entender forma de ver el mundo. Este me parece un tercer elemento fundamental. Por lo tanto, yo lo subrayaría y resumiría en primer lugar: mayores cotas de cohesión interna y de formación a nivel interno. En segundo lugar, la cuestión del manejo y la gobernanza de los recursos naturales. Y en tercer lugar, un reconocimiento de su propia identidad.
En aquest sentit, i ja per acabar, puntualitzar amb aquest reconeixement, quin paper poden jugar els mitjans de comunicació per ajudar a que la societat, no només d'aquests països, sinó a nivell mundial, reconegui aquestes comunitats?
Son un elemento fundamental. Son un elemento fundamental. De hecho, la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, a la que he hecho alusión, reconoce el papel de los medios de comunicación, porque son un vehículo fundamental. Un vehículo fundamental para transmitir una visión que responda realmente a la realidad y que responda realmente a la cosmovisión de estos pueblos. No una visión estereotipada, no una visión basada en el folclore, basada sencillamente en aspectos anecdóticos, en detalles de las comunidades, sino hacer un esfuerzo de ir más allá de lo políticamente correcto y de tratar de entender y de acercarse a una realidad indígena que no es fácil de entender, no es fácil de entender, pero yo creo que aporta un gran enriquecimiento y aporta, yo creo que, una aportación decisiva a la construcción de una nación plural, de una nación diversa y de una nación que en el fondo sea una nación inclusiva e incluyente.
Señor Gómez, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias.